Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico, de Antonio Bernarde. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de FM, también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo. Ya sabéis que estamos en una jornada de martes aguardando noticias sobre la situación de la pandemia. Y si quieres contarnos cómo te afecta, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre de COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Mañana de martes, gris en Vigo y en todo su entorno, que aguarda la decisión de la Xunta de Galicia, como os contábamos, sobre la situación de la pandemia. Nuestra compañera Uxía Perdiz está pendiente de conocer los pormenores de esta reunión en Santiago de Compostela. Y precisamente esta decisión está provocando que la hostelería y la hotelería se vea negativamente afectada, por lo que supone un estado de alarma de 6 meses que echa por tierra el posible negocio previsto para campañas como la de Navidad y la de Semana Santa. Nuestro referente en la conversación de hoy será César Ballesteros, que es el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y al mismo tiempo propietario del Hotel Bahía de Vigo. La celebración este sábado de los 50 años de vida de 14 parroquias de Vigo, que fueron creadas por Monseñor Delicado Baeza, obispo de aquel entonces, tendrá este jueves a media tarde en la Concatedral, como acto central, a la conmemoración de una Eucaristía que presidirá el obispo de Tui Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza. Nosotros recordaremos aquel nacimiento en los años 70 con Alberto Cuevas, párroco de la Soledad y responsable de comunicación del obispado. Y mientras en Mos acaban de condonar el pago del IBI a 5 colectivos culturales y sociales del municipio, en Porriño, en el pleno previsto para mañana miércoles, el Gobierno municipal lleva a aprobación el incremento de este impuesto, que ha puesto al Partido Popular totalmente en contra de la medida, que no entiende cómo en una situación actual se graban los vecinos. Buscaremos la comunicación con el portavoz del PP en Porriño, Alejandro Lorenzo. Y en nuestro viaje por el área metropolitana, hoy nos recibirá el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. Todo esto y mucho más hoy aquí, en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y el avance informativo todos los días nos lo trae a esta hora nuestra compañera Uxía Perdiz.
¿Qué tal? Buenos días. Pues os cuento que todavía se está llevando a cabo esa rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Clínico. Se mantiene en Galicia el mismo tramo horario, al menos hasta este viernes, cuando se vuelva a reunir el Comité Clínico y pueda cambiar. Es decir, en Galicia, de 11 a 6 de la mañana tenemos que estar en nuestras casas. Y también te cuento que 137 casos son los registrados en nuestra área sanitaria, en el área sanitaria de Vigo, solo en las últimas 24 horas, lo que nos sitúa en 1.358 casos activos actualmente. También suben las hospitalizaciones. En estos momentos hay 59 pacientes hospitalizados, 7 en la unidad de cuidados intensivos. Y por municipios, Porriño vuelve a entrar en alerta roja. Se mantiene Vigo, Redondela, Cangas, Outomayor, Salvaterra y Tui también en esta situación, en estado de alerta roja. Y la incidencia del virus es algo menor en los concellos de Ponteareas, Salceda, Gondomar y Nigrán, que se mantienen en alerta naranja. Aún así, no hay que bajar la guardia. Insisten desde la Xunta de Galicia en que la situación de Vigo está un poquito mejor que en el conjunto de Galicia, pero aún así hay que extremar las precauciones.
En eso estaremos, Uxía Perdiz. Muchas gracias.
Un saludo.
Prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Buscamos ahora la previsión del tiempo. Desde Meteo Galicia escuchamos a Juan Taboada.
Boas tardes, o tempo xe na zona de Vigo queda marcado polo paso dunha fronte fría asociada a unha borrasca moi profunda que se localiza no Atlántico Norte, unha fronte polo tanto activa que nos vai a deixar unha tarde de chuvias, precipitacións que por momentos serán persistentes e con intensidade moderada. Estas chuvias virán acompañadas tamén por vento do sur que incrementará a súa intensidade ao principio da tarde. O único positivo xe é o ascenso de temperatura, superaremos con claridade os 15 graus. Mañá mércores a situación irá mellorando rápidamente, quedarán aínda restos de inestabilidade ao principio, pero os ceos estarán moi abertos a partir do mediodía.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Os queríamos comentar cómo estaba la situación del tráfico en la ciudad. Por el momento tenemos normalidad, según nos indican, de la sala de pantallas de la policía local del Ayuntamiento de Vigo. Hubo atasco a primera hora, se ha resuelto y, por lo tanto, fluidez en el casco urbano. Estos días estamos dialogando con distintos sectores que se están viendo más afectados todavía de lo que ya estaban con la situación de las nuevas normativas que está imponiendo el gobierno. Un sector que ha llevado durante este año con sufrimiento, con mucha paciencia y también con despidos. Y así de crudo hay que decirlo, el panorama que están comprobando en sus propios establecimientos, en sus propios locales, y que realmente parece que va a perdurar en el tiempo. Queremos dialogar hoy con el presidente de la hostelería de la provincia de Pontevedra, César Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si hacerle alguna pregunta de arranque de entrevista o que se exprese usted en las condiciones que estime oportuno después de las últimas informaciones que nos hablan de 6 meses por delante con una situación muy complicada para servicios como los que ustedes ofrecen.
Sí, la hostelería ahora mismo, bueno, pues lleva arrastrando una auténtica paliza. Es decir, mazazo más mazazo, al final esto es una paliza donde realmente el sector pues está, desapareciendo poquito a poquito, se está ahogando y se están generalizando los cierres que se van por cuentagotas y que se está viendo que la situación pues todavía viene peor, ¿no?, en el futuro, ¿no? El posible cierre de los establecimientos a las 11 de la noche es ya prácticamente un mazazo a mayores, aunque si bien la actividad en general para la mayoría de los establecimientos se ha reducido tanto que muchos de ellos también manifiestan que casi da igual, porque para los 2 clientes que había tampoco van a venir, ¿no?, aunque se abra más tarde, ¿no?, a las 12. Es verdad que nosotros estamos solicitando a la Junta la apertura de los establecimientos de hostelería hasta las 12 de la noche, ¿no?, como otras comunidades, como está haciendo Baleares o Andalucía, donde sí tiene potestad la Junta en este caso para incrementar una hora más el horario de cierre de estos establecimientos, ¿no? Pero esto al final es una gota más en un mar inmenso donde realmente estamos viendo que existe una absoluta falta de sensibilidad por parte de las administraciones en general con respecto al sector, que no está facilitando medida alguna para paliar toda una paralización de un sector tan importante como es la hostelería, que al final, junto con el turismo, estamos en torno a casi un 12% del Producto Interior Bruto, que se dice muy pronto, y donde la hostelería viene a ocupar como un 8% del total del Producto Interior Bruto de toda España, ¿no? Estamos viendo cómo ahora llegan los IBIs en la mayoría de los hoteles, establecimientos, donde un IBI, para que la gente se dé cuenta, puede estar entre 20, 30, 40 mil euros. Ahora, un hotel como el mío, estamos en 80 mil euros de impuesto de IBI. En este caso es un impuesto municipal donde que recauda el ayuntamiento, aunque es para las arcas del Estado, pero no existe facilidades de pago. No existe. Me han dicho, uy, mira qué mal está el sector, vamos a ver si le damos o vamos a alargar un periodo. 4, 5, 6 meses, vamos a fraccionarlo, vamos a hacer algo por este sector que lleva meses intentando sobrevivir con unas restricciones en aforos y en horarios muy importante, ¿no?
Se me ocurre, perdón, César, una pregunta, si a bote pronto. Si usted tiene que ingresar 80.000 euros de IBI al Concello de Vigo, usted es el propietario del Hotel Bahía, ¿usted puede equiparar ese desembolso que tiene que hacer con lo que ha podido ingresar en estos meses del año? ¿Le permite hacer ese pago?
No, no, los números de cualquier hotel este año son números negativos, bastante negativos. La solución que es financiación, se llama financiación, y no es un caso particular, me refiero que es un caso genérico donde todos los hoteles tenemos que acudir a financiación externa para poder pagar los impuestos. Esto es así porque los resultados de todos los hoteles a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial o en Vigo, el resultado es negativo, con lo cual no hay dinero para sacarte el bolsillo, a no ser que lo tengas ahorrado, evidentemente, o las circunstancias ya peculiares de cada empresa. Muchos han acudido a los ICO, que evidentemente es un dinero que habrá que devolver, ¿no?, paulatinamente. Pero el problema es cuando te encuentras que hay situaciones donde ya el hotelero o el hostelero no tiene más financiación, ¿eh? Y estos días están produciendo cierres en hostelería porque llegan los impuestos y cogen la calculadora y dicen, mira, ya me he gastado los 30.000 euros que me prestaron, el verano no fue lo suficientemente positivo, debo 30.000 euros al banco y el banco ya no me va a prestar más. Y ahora llegan impuestos donde tiene unos gastos extraordinarios y que las limitaciones de aforo, limitaciones de horario, no permiten pensar que se pueda rentabilizar el establecimiento, y muchos están cerrando el cierre ahora mismo justo en la coincidencia de estas fechas, de estos pagos, claro.
¿Tiene datos ya reales de los cierres en hostelería y en hotelería que se han producido durante este año?
Son datos estimativos, están hablando en torno a un 30%, pero es un chorreo constante, esto va subiendo día a día, y de hecho ya se preveía que el otoño iba a ser el peor momento, ya que, bueno, como un espíritu positivo de que el verano podía salvar un poco la situación. El verano fue a medio gas, pero tampoco fue tan ni tan bueno ni tan malo como se podía prever. Pero claro, al tener un verano plano, entre comillas, comparado con años anteriores, podemos decir que un establecimiento facturó la mitad, más o menos, ¿no?
Y ahora viene una Navidad que también queda bloqueada y llegará también una Semana Santa, si no se remedia, en las mismas circunstancias.
Claro, de momento ya estamos viendo que la Navidad va a ser complicado llegar a una situación que sea mínimamente positiva, donde por lo menos no perdamos dinero al sector.
César Ballesteros, presidente de los hosteleros en la provincia de Pontevedra, propietario también del Hotel Bahía de Vigo, simplemente desearle suerte y si se amplía ese horario, pues puedan paliar de alguna manera el panorama que tienen por delante. Le agradezco que haya estado hoy en los micrófonos de COPE dando la cara y valorando la situación que tienen ahora mismo en su sector. Gracias, buenos días.
Gracias a ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos abre sus puertas hoy la Clínica Guitián, como hace habitualmente, a través de esa conversación que mantenemos en diálogo con el doctor Pedro Guitián. Pero hoy nos vamos a situar en una parcela, en una unidad también que dispone esta clínica, Marqués de Valladares 3133, de medicina estética. En un momento, además, como suelo recordar el doctor Pedro Guitián, donde llevamos la cara oculta con las mascarillas. Doctor Guitián, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, la cara oculta que en algún momento volverá a ser visible.
Bueno, llevamos media cara tapada, realmente, media cara oculta. Nuestra sonrisa va oculta por una mascarilla y en que, como digo muchas veces, con una mascarilla sincera los ojos recogen parte de esa expresión. Pero bueno, llevamos ya años, hace años que estamos con la División de Medicina Estética, donde entendemos que el hecho de querer estar mejor no se trata de frenar el envejecimiento, que eso no hemos conseguido hacerlo todavía, ni de ser mucho más jóvenes, o aparentar mucho más jóvenes de lo que somos, sino que se trata de estar bien con uno mismo. Y cuando trabajamos en la boca siendo una parte importantísima, la expresión facial alrededor de la boca y a la hora de diseñar una sonrisa y otra serie de factores alrededor de esa sonrisa, como son los labios, toda la zona perioral, las zonas de los ojos, como decíamos hace unos instantes, en donde esa expresión pues puede a veces encontrarse pues prematuramente envejecida o que requiere una prevención, que hablamos muchas veces de prevención, incluso en esto se puede hacer mucha prevención a la hora de evitar que esas arrugas pues que nos empiecen a molestar o que no nos gusten, ese código de barras, esos labios finos, esa frente más arrugada, esas patas de gallo, esas ojeras, pues que busquemos una armonía junto con la boca y el resto de la expresión de nuestra cara. Y aunque hoy llevemos la cara parcialmente tapada por mascarillas por la calle, creo que lo que más nos satisface es sacarnos la mascarilla con los nuestros y mantener las distancias de seguridad pertinentes cuando no estamos convivientes y que la gente nos vea bien y nosotros vernos bien cuando nos vemos en un espejo. Bueno, pues esa división de medicina estética que dirige el doctor Manuel Ferreiros en nuestra clínica pues está a disposición de todos nuestros pacientes para esas mejoras, ¿no? Son mejoras que se hacen poco a poco. Disponemos de aparatología, pues desde radiofrecuencias, láser de CO2 para su facing facial, en donde eso es casi una vuelta atrás en el tiempo, cómo se maneja eso. Y creo que es unas instalaciones con anestesistas, donde muchos de esos procedimientos pueden hacerse bajo sedación y a veces los simultaneamos con los tratamientos de la boca, pues tratamientos de confort y que hacen un gran cambio al paciente. Entonces, que sepan estos pacientes que ese servicio existe y que tanto hombres como mujeres, que yo puedo deciros que casi son la mitad, casi igualan los hombres.
Al 50%.
Sí, casi al 50% los que demandan estos servicios. Pues nada, estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo en ese sentido. Es una disciplina que ha avanzado enormemente. Yo también soy especialista en medicina estética, aunque me dedico poco a ella, pero el doctor Ferreiros es un profesional de una larga trayectoria ya, de más de 20 años dedicándose a esto y que tiene unos resultados fantásticos, desde rinoplastias, cuando pueden ser posibles sin cirugía, tratamientos de las ojeras, es realmente increíble como este hombre lo maneja, y la zona perioral y los labios, pues es totalmente lo mismo. Y nada, pues que sepan que eso forma parte de hacernos felices en estos tiempos que parece que la felicidad está un poco escondida en alguna esquina a veces, ¿no? Y cómo andamos por ahí. Y esto es lo que nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. La autoestima es algo importantísimo, que no solamente tiene que ver con cómo sintamos por dentro, sino que muchas veces, y que muy poca gente lo puede negar, también tiene que ver cómo nos sentimos por fuera.
Doctor, ¿cuáles son las intervenciones más habituales en este tipo de cirugía estética?
Las más habituales es desde el tema de los hilos, tensores, sí. para porque la cara, cuando vamos cumpliendo años, se va cayendo, digamos, el esmás y quedan esas bolsas en los laterales.
¿Nos olvidamos aquello de la arruga es bella?
La arruga es bella, alguna sí, otra no. Otra hay que las líneas de marioneta, que cuando hay un colapso de la oclusión y se van cumpliendo años y faltan dientes, pues se forman con más facilidad. Son esas líneas que bajan por los laterales de los labios, el código de barras, las ojeras, las bolsas, esas arrugas de esas patas de gallo, las arrugas del frontal, de la frente, pues son tratamientos pues que se hacen pues se utilizan desde ácidos hialurónicos de distintas densidades, que lo que hacen es captar agua para que esa piel deshidratada se vuelva a hidratar y coja una tersura, un aspecto terso e hidratado y sano y joven y liso y con una refracción de luz adecuada que la hace muchísimo más joven. Tratamientos de radiofrecuencia, donde el tratamiento es flash, es increíble como uno sale con otro aspecto ya de una sesión de radiofrecuencia, ya no digo de dos o de tres. En fin, pues son diversos y el quitar manchas que como consecuencia de la exposición solar a lo largo de los años con el láser de CO2 desaparecen de una forma realmente increíble. El tema de las arañas vasculares que aparecen en la cara también es otro tratamiento también bastante demandado, eso sí se hace con una luz de piel en programa vascular. Infinidad de tratamientos
que desconocemos la mayoría de los humanos, doctor.
Son muy poco invasivos, prácticamente nada, y con los resultados que muchas veces se ven ya desde el primer momento.
Hay vida detrás de la mascarilla, claro que doctor, sí, claro. Pedro Guitián. Pues un placer y gracias por descubrirnos esta unidad de estética que también en la clínica Guitián disponen para todos los usuarios en Marqués de Valladares 31 y 33. Doctor, muchas gracias.
Yo gracias a vosotros.
Buen día.
Gracias, igualmente.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio, COPE más Vigo, en la 104.7 de FM. Os pedimos que ahora nos acompañéis hasta la una de la tarde. Eternal silence of the sea, I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este próximo jueves se celebrará el acto central de la fundación de las primeras 14 parroquias de Vigo. Aunque la pandemia ha supuesto suprimir muchas actividades previstas por estas comunidades parroquiales en sus comunidades, este jueves en la concatedral, con una Eucaristía solemne que presidirá el señor obispo, don Luis Quinteiro Fiuza, se celebrarán conjuntamente los 50 años de vida de todas ellas. Para hablar de esta conmemoración, abrimos diálogo con monseñor Alberto Cuevas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este año es el culmen a las celebraciones que se han podido llevar a cabo, pocas evidentemente por la pandemia, con motivo de los 50 años de estas 14 parroquias. ¿Qué significa esto para la comunidad cristiana?
Significa un cerrar de alguna manera y así con una larga cambiada y entrando a matar rápidamente. Significa el despachar lo que podremos hacer en otro momento, pero que, como decías muy bien, la pandemia nos ha sorprendido y hemos tenido que despachar rápidamente con un par de pases y una vez que llega la fecha terminar el cincuentenario. Algunas parroquias aún irán celebrando particularmente el cincuentenario del inicio de sus actividades, quedan unas cuantas aún por celebrarlo en particular, pero creemos que así en conjunto vamos a terminar en la fecha adecuada, que es, como decías, el próximo jueves a las 8 de la tarde en la Concatedral Basílica, con una misa de acción de gracias.
Alberto Cuevas, ¿qué crees que puede recordar el señor obispo don Luis Quinteiro Fiuza en la homilía de esta celebración con motivo de este 50 aniversario? ¿A dónde crees que pueden ir dirigidas sus palabras?
Imagino que a resumir los objetivos del cincuentenario. El espíritu del jubileo era y sigue siendo, primero, mostrar nuestra gratitud a quienes han sido ejemplo para nosotros, poniendo los cimientos y ser pioneros en las actividades de cada una de nuestras parroquias. Hay cantidad de gente que en tiempos difíciles invirtió tiempo, dinero e imaginación para en su tiempo ser verdaderos hacedores de la historia y de la parroquia en la ciudad. Aquello fue un hito histórico importantísimo. En momentos en que no había muchas asociaciones, estamos en los años 70, las parroquias sí que tenían locales, las parroquias sí que tenían dinamización, actividades, y sirvieron para cohesionar socialmente los barrios y también para, repito, dinamizar las actividades en aquella sociedad un tanto lenta y que a veces empezaba a crecer con gente que venía de aluvión, que no se conocían, y las parroquias sirvieron para entablar lugares de encuentro, inicio de actividades, superar problemas de los barrios, etcétera. Por esto queremos dar gracias. Y también querríamos querríamos, y esa era nuestra pretensión al iniciar el cincuentenario, que fuera esta ocasión de revitalizar, dinamizar y rejuvenecer las actividades de nuestras parroquias actualmente. La pandemia nos llevó por otros lugares, pero también hemos descubierto cosas. La nueva pastoral tiene que ir teniendo en cuenta estas circunstancias distintas. Tendremos que atender a lo esencial y habrá cosas que son superfluas, habrá cosas que son menos importantes, puramente protocolarias y a veces frustrantes, que se quedarán atrás. Pero atenderemos a lo esencial, que es amar a Dios y estar pendientes de los demás, de nuestro alrededor. Ese descubrimiento del inicio del cristianismo, pero de que nos necesitamos los unos a los otros, se ha subrayado mucho en estos tiempos de soledad, de pandemia, de tristeza, de abandono, de ver a tantos que no tienen quien les quiera, quien les cuide, quien esté pendiente de ellos. Esto es muy cristiano y ha sido un descubrimiento circunstancial, pero importantísimo.
Alberto Cuevas, la comunidad cristiana continúa creciendo, la diócesis de Tuy Vigo continúa creciendo también, y una de esas últimas parroquias, si no la última, que la memoria me falla, ha sido la de El Nuevo Navia, para entendernos. ¿Esto quiere decir que el cristianismo sigue entre nosotros cada vez más fuerte que nunca?
Indudablemente, y con un estilo más evangélico. Es decir, estamos menos atentos, por decirlo y sin ofender ni molestar, menos atentos al perifollo, a la parafernalia, a lo profesional, sin despreciar nada de esto. Pero sí que estamos pendientes y hemos de estar atentos a subrayar lo que es más cristiano. El amor al prójimo, el estar pendiente de los otros. Se nos recordaba el otro día, el amor a Dios se convalida amando al prójimo y estando cerca de él, que era el espíritu de aquel obispo del Dian 6 al constituir estas 14 parroquias. Buscaba cercanía a la gente, buscaba proximidad, buscaba el latido común entre todos los que formamos la comunidad parroquial.
Y abordar, sobre todo en una situación de pandemia como la actual, el estar próximo y cercano a los más vulnerables.
Perfecto, eso es el signo y el distintivo para siempre. El logotipo de la Iglesia es: como yo os he amado, amaos unos a otros.
Pues agradecer a Alberto Cuevas que haya tenido la deferencia con los oyentes de COPE en esta conversación, que lo que pretende es dar muestra de lo que se ha venido celebrando hasta la fecha con motivo de estos 50 aniversarios, de un 50 aniversario conjunto de todas estas 14 parroquias que creaba en su día Monseñor Delicado Baeza y que hoy es en realidad ya con un nuevo obispo, con don Luis Quinteiro Fiuza, que será precisamente quien oficie la Eucaristía de este próximo jueves a media tarde en la Concatedral de Vigo y, si se nos permite, Basílica ya también. Alberto Cuevas, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buen día.
La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y bajando, bajando.
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie.
Es la 1, las 12 en Canarias.